En el día de hoy, 30 de abril de 2019, nos dirigimos a la casa de la poeta Ángeles Mora, con la que tras habernos citado para realizarle una pequeña entrevista, nos ha abierto las puertas de su casa con gusto.
Buenas tardes, Ángeles. En primer lugar, muchas gracias por concederme esta pequeña entrevista y por recibirme.
Gracias a ti por preocuparte por mi poesía.
Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta, para no extenderme mucho. Comenzaste tus estudios de magisterio en la Escuela Normal de Córdoba, tu tierra, y ejerciste como maestra en Luque. Pero posteriormente empezaste a estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Granada y allí aquí te licenciaste. ¿Qué te movió a este cambio en tu carrera profesional?
Bueno, pues me movió, verás. Yo estudié magisterio y ejercí un año de profesora, pero me casé. Me casé y dejé de ejercer. Tuve tres niños, etcétera. Mientras tanto, pues por supuesto yo escribía, pero en fin, escribía pues los ratos que podía tener tiempo con tres niños. Había empezado yo a escribir, empecé en realidad muy pronto. Yo empecé a escribir cuando estudiaba bachiller, imitando a los poetas que leía, el libro de texto, etc. Que aquello era más una práctica para aprender que una, en realidad escribir una poesía que se pueda considerar propia. Después, mientras estaba en casa con los niños y demás, también escribía. Yo recuperé un libro juvenil, digamos, de mi juventud, que se titulaba Derribaron el árbol. Lo presenté a un premio en Madrid, el premio César, y me dieron, bueno, quedé finalista, no me dieron el premio, pero quedé finalista, no estaba mal. Y luego, pues, ya nos vinimos a Granada. Tenía yo también otro libro, prácticamente escrito, que luego reformé y publiqué, pero bastante más tarde, Caligrafía de ayer.
Sí.
Pero es un libro que también tenía yo escrito de mis tiempos de Rute y Madrid, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues yo siempre tuve en la cabeza estudiar filología. De hecho, en Barcelona, cuando me casé, nos fuimos a vivir a Barcelona y allí me matriculé en Filología Hispánica. Lo único que pasó es que me quedé embarazada y tuve que dejarlo, pero ya me había matriculado, ya había hecho un intento de estudiar, ¿no? Y yo quería estudiar porque yo sabía que tenía que tener más formación para poder escribir y tenía yo mucha inquietud en ese sentido, literaria y demás. Y cuando ya vine aquí, los niños eran un poquito más mayores, ya comían en el colegio y me aproveché para matricularme en Filología Hispánica y estudiar. Y bueno, a partir de entonces fue cuando empecé a escribir. Ya traía yo, cuando vine, traía medio escrito mi primer libro, pensando que el camino iba derecho.
Sí.
Y ahí lo terminé, aquí ya cuando estaba estudiando en la facultad, lo terminé. Por cierto, el otro día me encontré la primera versión entre los papeles antiguos, la primera versión que tenía de ese libro. Pero bueno, lo reformé un poquito y se publicó en una colección que dirigía un profesor de la facultad, Nicolás Marín, en la Diputación. Y bueno, ahí salió, comenzó mi carrera, por llamarlo así, literaria.
Literaria. Sí, de hecho, pensando que El camino iba derecho, que es de 1982, y La canción del olvido, que es del 85, son tus primeros libros. Y de este último, la reedición de 2018, tú mismo has comentado que es uno de los libros que has escrito con mayor pasión y en un momento en el que tenías necesidad de analizar tu propia educación sentimental y de construirte a ti misma como mujer otra, en el poema y en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo surge este diálogo contigo misma y este rechazo del modelo de mujer reproducido en la historia y la literatura?
En realidad, el rechazo de esa forma de ser mujer lo había iniciado yo antes. Yo había tenido tantas dificultades para hacer lo que quería, que ya tenía, eso lo tenía yo bastante claro, pero bueno, ya aquí en la facultad, después de estudiar y demás, pues lo tuve más claro todavía. Yo había recibido una educación pues tradicional, para dedicarme a mi casa y a los niños. Pero yo quería estudiar, quería escribir, quería estar también en el terreno de lo público, no solamente en lo de lo privado. Entonces, pues el libro La canción del olvido me sirvió para pensar, repensar esos temas. Ese libro empecé a aclararme, o sea, la poesía me ayudaba también a construirme yo como una persona, otra, como yo quería ser, ¿no? Una mujer que estuviera, que fuera una persona que estuviera en lo privado y en lo público, que dentro de la razón. La burguesía estableció una dicotomía, razón-sensibilidad y privado-público, y repartió los papeles, lo privado y el sentimiento para la mujer, y la lo razón. Público y la razón para el hombre. Pues eso lo quisimos romper las mujeres que escribíamos y que empezamos a publicar por los años 80, al principio de los años 80. Y pues, bueno, eso es lo que te decía con referencia a este tema. Que ese libro y la canción y la guerra de los 30 años también, esos fueron libros de búsqueda de mi yo de mujer, pero también de mi yo de persona, situándome en el lugar de la razón y en lo público y privado, las dos cosas, porque yo no creo que exista tanta separación entre lo público y lo privado, ni tampoco entre la razón y la sensibilidad. Lo que se piensa se siente, lo que se siente se piensa. Ya lo hemos dicho muchas veces, eso está claro, no puedes separarlo. ¿Y qué más me has preguntado?
No, ya está, me lo has contestado básicamente. Y entonces, en relación con lo que acabamos de hablar, en tus poemas encontramos la presencia de un yo explícitamente femenino, con un abordaje muy habitual de la temática amorosa, vista desde la mujer como sujeto y no como objeto. Por tanto, ¿crees que hay rasgos que diferencien la poesía escrita por hombres a la de mujeres, o crees que no es, que la poesía no tiene sexo?
Depende, la poesía en sí no tiene sexo, lo que tiene el sexo es el que escribe. Y el que tiene género, hablemos de género, es el que escribe. Tú te puedes, la mujer tenemos en ese sentido, y los hombres también quizás si quieren. Yo creo que tenemos dos posiciones, nos podemos situar en el lugar de la mujer, y muchas veces yo lo he hecho, sobre todo para desmitificar, sí, con la ironía, el lugar en el que nos sitúan a las mujeres, ¿no?
En que estaban casillas.
Con la distancia que nos da la ironía, pues te puedes reír del lugar en que te ponen. Y te sitúan en ese momento en el lugar femenino, ¿no? Pero eso, para distanciarte y con la ironía, de romperlo. Pero normalmente pues te sitúan en el lugar de la razón. Unas veces escribes como... tienes que escribir un poema en que se nota que eres una mujer, y otras veces pues escribes un poema que lo podía haber escrito también un hombre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la poesía, decir que la poesía tiene género, no, la poesía no tiene género, la poesía está escrita por hombres y por mujeres, y los poemas sí pueden ser manifiestamente pertenecientes a un género o a otro, pero no creo que la poesía se pueda decir que tenga género.
Vale. Y luego tenemos poemas como Sola no está, o Todas queríamos ser reinas, que este se incluyó en la edición Granada no se calla.
Todas íbamos a ser reinas.
Todas íbamos a ser reinas.
Ese estaba mal, ese el título.
Que estaba en la edición de Granada no se calla.
Sí, Todas íbamos a ser reinas era un título, el título de un poema muy famoso de Gabriela Mistral.
De Gabriela Mistral, sí.
Y yo lo cogí como título de mi poema.
Pues estos poemas dan muestra de tu compromiso y de la lucha contra la lacra machista, y de la necesidad del feminismo y de la sororidad. Por tanto, ¿crees que la cultura debe actuar como una herramienta de concienciación social?
Claro, la cultura es fundamental. Es fundamental para transformar la sociedad. Realmente, ahora que hemos pasado por unas elecciones, los mensajes que dirigen los políticos siempre van dirigidos a la gente que no, sobre todo, a la gente que no tiene cultura, que son a los que pueden engañar.
Sí.
Los que tienen culturas ya, hombre, también te engañan un poco, pero más o menos sabes discernir de lo que están diciendo, siempre se sabe que es para conseguir votos y que son normalmente mentiras y promesas falsas y nada. Uh-huh. ¿No? Pero el público, por eso a los que dominan no les interesa que la gente, que el pueblo aprenda, ¿no? No tienen interés por la cultura, quieren que, por eso tenemos una televisión tan mala, que no forma nada, sino que deforma, ¿no? Uh-huh. Eso, programa basura que no se puede ni ver. La cultura es peligrosa para el poder. Y por eso no se apoya como se debería de apoyar, pienso. A mí me ayudó mucho en mi carrera literaria el haber estudiado en Granada en un momento determinado. Porque la facultad estaba por aquel entonces surgió la otra sentimentalidad. Sí. Fue el momento en que aprendimos con Juan Carlos Rodríguez y con otros profesores, y con Ángela Olaya y compañeros como Álvaro Salvador era profesor, Luis García Montero era compañero, Javier Egea no era compañero, pero estaba siempre con nosotros. Entonces, pues aprendimos sobre todo en las clases de Juan Carlos que los libros, que todo, siempre se escribe desde un lugar ideológico. Uh-huh. Se escribe desde el lugar en que tú estás, que siempre es ideológico, te lo transmite la sociedad y te lo transmite también. Es ideológico libidinal en el sentido también de que el inconsciente que te transmite la especie, pero también el que te transmite la sociedad, ¿no? Tu familia,
tu entorno.
Y todos los libros, nosotros aprendimos o nos quisieron enseñar y nos intentamos leer los libros como una producción ideológica, porque los libros tienen por debajo una ideología y hay que descifrarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de ahí partimos. La autosentimentalidad partió de eso y de tratar de escribir sobre la vida cotidiana, porque para tratar de romper lo que la vida cotidiana tiene de falso, ¿no?
¿Y actualmente estás trabajando en algún otro poemario o tienes algún proyecto entre manos?
Sí, estoy trabajando en otro poemario, pero despacio, porque tengo muchas cosas que escribir, vamos, que hacer. No me deja antes. Entre la lectura y lo que a mí, las que tengo yo que hacer, a las que tengo que ir, los viajes, lo que tengo que escribir, los prólogos, lo otro. Siempre estoy trabajando.
Que requiere mucha dedicación.
Y no tengo mucho tiempo para lo otro.
Y bueno, y para terminar me gustaría hacerte una pregunta que supongo que te habrán hecho muchas veces, que si existen momentos propicios para ponerse a escribir o cualquier momento del día es idóneo.
Para ponerte a escribir, a mí me gusta la noche principalmente, para ponerme a escribir. Pero en cualquier momento del día tienes una idea que sabes que puede servir para un poema y yo si puedo la tomo nota. Pero uh-huh. Si no puedo, procuro tenerla en la cabeza. Y yo lo digo en un poema, lugares de escritura, sí. En cualquier sitio. Cuando estás fregando los platos, cuando estás haciendo la cama, cuando estás haciendo una labor mecánica, pues el pensamiento está
la
ahí.
Palabra,
y está, yo he escrito un poema en la parada de un autobús. Pues escribe un poema, pero puede. Si te puede ocurrir en cualquier sitio. Ahora, un poema necesita mucho trabajo. Porque sobre todo hay algunos breves que te surgen así muy rápido y que a lo mejor coges una idea que se coge rápidamente y que prácticamente se hace en ese momento. Pero lo normal es que tú escribas un poema y que luego tengas que revisarlo y pensarlo y cambiarlo y tal, otra cosa. No es una cosa que se escriba de un tirón, ni mucho menos. Entonces, yo prefiero la noche porque tienes tiempo, no estás en silencio, le das todas las vueltas que quieres. Suelo escribir en papel la primera versión y luego lo paso al ordenador y ya en el ordenador lo trabajo. Y ahora pues el problema que tiene lo del ordenador es que hay palabras, hay versos que transforma y luego a lo mejor los quisiera recordar como lo habías puesto previamente. Y ya para eso lo que hago es que cuando arreglo un poema, luego lo guardo con el mismo título y un número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y tengo poemas con 10 versiones que no tienen casi variaciones, pero si al final el que quiero recordar cualquier cosa que me gustaba más en la primera versión, pues puedo tenerla, ¿no? En fin, eso es así. Eso es la manera de escribir que tengo yo, dándole, y yo creo que todos los poemas no salen de una vez, salen la idea sí, pero luego el poema se va construyendo verso a verso y el poema te va llevando por su sitio. Tú no escribes un poema antes, no sabes a dónde te va a llevar un poema cuando empiezas a escribirlo, y eso es lo bueno que tiene, que la poesía te enseña a ti misma, porque si no, si supiera antes lo que va a decir, a lo mejor no tenías necesidad de escribir ese poema. El poema te dice una cosa nueva al que lo escribe y al que lo lee. Y a lo mejor tampoco le dice lo mismo al que lo lee que al que lo ha escrito, porque cada uno leemos desde nuestra propia experiencia, desde nuestras imágenes, porque la poesía levanta muchas imágenes dentro de nosotros.
Pues ya está, pues muchas gracias por tu tiempo.